Son las 8 de la tarde, reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí comienza El Enfoque, un programa que nos va a llevar hasta las 8:30 de la tarde por ser festivo y que vamos a retomar a las 10 de la noche con la tertulia en la que van a estar Eva Urue, José Marcos y Agustín Valladolid. Martes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, final de puente para muchos, puente de aglomeraciones en algunos puntos de la capital y sobre todo en algunos puntos de la sierra. La situación estaba bastante complicada en las carreteras a lo largo de la tarde, así que lo primero es comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Nerea, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, afortunadamente, ya se circula con total normalidad. No hay complicaciones ni de entrada ni de salida a la capital. Sí, eso sí, seguimos muy pendientes de la nieve, especialmente de la situación en la M604. Está prohibido el paso a camiones y articulados en Rasca Fría y en el puerto de Cotos, además de prohibirse la circulación a camiones, articulados y autobuses. Para el resto de vehículos es obligatorio el uso de cadenas.
Pues ya lo han escuchado, obligatorio el uso de cadenas en la M604 y prohibido el paso de camiones y de vehículos articulados. Es la última hora de las carreteras. Mucha gente ha aprovechado para ir a la sierra, a ver la nieve, a pasar el día porque hacía sol, pero claro, sol hace para todos y suele pasar atascos, aglomeraciones y menos mal que la nieve, como decimos, solo afecta a esa carretera a esta hora, a la M604. Esto en un día en el que la pandemia no nos arroja datos en nuestro país, no se han publicado datos por parte del Ministerio de Sanidad con respecto a la evolución del coronavirus en España. Pero en Reino Unido nos arroja una grandísima noticia.
Si te soy sincera, creí que era una broma. No podía creerlo. Pero estoy feliz de que haya ocurrido. Y ahora que ya me he vacunado, espero que ayude a otras personas a venir y hacer lo mismo. Tratar de hacer lo mejor posible para deshacernos de esta cosa horrible.
Es la voz de Maggie Keenan, la primera persona del mundo en recibir la vacuna de Pfizer. Cumple 91 años la semana que viene y entre vítores y aplausos y cámaras de televisión le han puesto la primera dosis en el hospital de Coventry, en Reino Unido. Se ve la luz al final del túnel, se ve todavía borrosa, lejana, pero se ve, que es lo importante. Le han hecho pasillo a la buena de Maggie y le han sentado en un sillón casi más grande que ella para ponerle la vacuna. Todo un espectáculo, desde luego, retransmitido en directo por las cadenas de televisión. La segunda persona en recibirla, por cierto, ha sido un varón de 80 años y de nombre William Shakespeare. Le ha faltado decir otra vez en la brecha, amigos míos. Bueno, bromas aparte, la vacuna llega a Reino Unido y la esperamos en Europa. Se podría probar su distribución en pocos días y en España. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya anima a la gente a que no tenga miedo a ponerse la vacuna. Incluso dice Illa que si se la tiene que poner él mismo en público, así lo va a hacer.
Yo no tengo ningún inconveniente en vacunarme cuando me digan. Tampoco debe de parecer que tenemos un privilegio a la hora de vacunarnos antes que nadie, que luego es también otro aspecto que hay que valorar. A mí me parece que lo normal sería que nos vacunemos cuando nos toque por grupo de prioridad, pero si alguien o llegamos a la conclusión de que le da confianza a la ciudadanía que lo hagamos antes, pues yo, pues por mi parte, no tengo no solo ningún inconveniente, sino que lo haré encantado, porque yo lo que tengo claro es que me voy a vacunar cuando me digan que me tenga que vacunar, sin ningún tipo de duda, ¿eh?
¿Se imaginan una campaña de ministros vacunándose en público? La que se puede armar en España, unos diciendo que el comunismo no piensa en el pueblo y se ponen la vacuna antes que nadie, ventajistas, propaganda, y otros hablando del fascismo, de campaña contra el gobierno y de enemigos de la libertad. Algo así más o menos sería lo que pasaría, no tengan ninguna duda. Vamos, que al final derivaría en una batalla sin sentido que casi mejor que nos ahorramos, ¿no? Mejor que se vacunen los grupos estipulados directamente y, oye, una bronca menos. Y, por cierto, hablando de ahorrarse broncas...
La postura de España es la postura de España. No se trata de personas, se trata de agendas. En el caso de Marruecos, lo que hay es una situación sanitaria compleja y donde, por lo tanto, la presencia va a ser menor que la de otras cumbres donde la situación sanitaria era otra.
Era la manera de defender de Arantxa González Laya, ministra de Exteriores, la no presencia de Pablo Iglesias en la cumbre hispano-marroquí del próximo 17 de diciembre. Muy elegante a la hora de echar balones fuera a la ministra, pero lo cierto es que la postura de Iglesias para con el Sáhara sentó muy mal, por decirlo suave, en el país vecino, con quien, por cierto, la relación, como saben ustedes, siempre es delicada, a la par que compleja. Se pueden poner excusas, las excusas que se quieran, pero lo cierto es que Marruecos no quiere ni ver aparecer por allí al vicepresidente del gobierno. Y no está la cosa como para tener un conflicto diplomático. Hay más noticias en este martes 8 de diciembre que repasamos con Beatriz Marín. Y comenzamos por la fotografía que nos ha dejado hoy la Sierra de Madrid. Bea, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque el cierre perimetral de la comunidad ha hecho que este puente nos hayamos visto obligados a quedarnos aquí y disfrutar, por ejemplo, de la nieve, pero a algunos se les ha quitado las ganas por el camino después de estar 2 horas metidos en el coche.
Pues por lo menos 2 horitas, la verdad, llevamos 2 horitas.
Aproximadamente 1 hora.
1 hora y media, justamente desde abajo, en Navacerrada.
Pues llevamos 1 hora, por lo menos.
Bastante, por lo menos 1 horita, sí. Muy pesado, muy pesado.
Los que han optado por subir al centro a ver las luces o de compras lo han tenido mejor. Nada de aglomeraciones como las vividas el fin de semana de Black Friday. José Luis Martínez Almeida, el alcalde, satisfecho con el comportamiento de los madrileños y con el dispositivo de seguridad que ha aumentado en 50 agentes y que dice van a seguir todas las navidades.
A lo largo de este puente los madrileños han vuelto a dar un ejemplo de responsabilidad. No se han producido las aglomeraciones en los mismos términos y desde luego la policía municipal, que tenía la capacidad en este caso para poder tomar determinadas decisiones en relación con aforo, prácticamente no ha tenido que hacerlo.
Este puente está dando un respiro a los comerciantes que han visto aumentadas sus ventas en un 70%, según nos decía ayer en este programa el consejero de Economía, a pesar de la falta de turistas y gracias al consumo local. José Antonio Aparicio, del Gremio de Hosteleros de la Plaza Mayor, en Buenos Días Madrid, hoy confirmaba estos datos, pero pedía otras medidas como, por ejemplo, bajar el IVA, que ya se aplica en otros países.
Países como Italia, Francia, Alemania cuidan de verdad a su hostelero porque consideran que es esencial en la marcha del país y de la economía. Y que aquí nos cuesta muchísimo, sobre todo en el sector hostelero. Partimos de una situación de absoluta desventaja.
Y no habrá adelanto electoral en Madrid. Así de taxativa se ha mostrado hoy la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, después de que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, dejara caer esta posibilidad.
Tanto que tiene que hacer el delegado de gobierno, ¿verdad? Y no le oímos otra cosa más que mociones de censura, adelantos electorales y, en definitiva, lo que está intentando también el señor Sánchez, ¿no?, y el señor Iglesias, que es intentar derrocar al gobierno del Partido Popular.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa?
Hola, ¿qué tal? Estamos ya encarando la recta final de esta jornada festiva en la que hemos tenido mucho contraste, dependiendo de la zona en la que estuviéramos en la comunidad, porque en general hemos tenido cielos de nubosidad variable, el sol a grandes ratos nos ha acompañado, ha favorecido que subiera algo la temperatura máxima respecto a la de ayer. Hemos estado, pues, en general entre los 8 o 10 grados, pero en la sierra el cielo ha estado cubierto, han tenido sobre todo niebla, ambiente muy, muy gris, y seguían todavía esas precipitaciones, eso sí, han ido remitiendo en forma de copos de nieve. El viento también todavía se ha dejado sentir, sobre todo sopló la pasada madrugada con mucha intensidad. Bueno, pues de cara a mañana miércoles, vamos a tener ambiente estable, cielos más limpios de nubes, intervalos nubosos, pero poco significativos al principio. En la sierra, en cambio, sí que van a tener de nuevo mayor cobertura y todavía se seguirán produciendo algunos chubascos débiles en general, en forma también de copos de nieve, pero la cota va a ir en ascenso conforme avance la jornada. Las temperaturas, bueno, pues esta próxima noche descienden, tendremos otra vez heladas débiles en la zona de la sierra, también en la comarca de Las Vegas, en el corredor del Henares, y mañana las máximas van a ser parecidas a las de hoy, también entre 8 y 10 grados como mucho. Pero mañana, a última hora, empieza a entrar un frente, nos irá cubriendo los cielos y eso ya es el adelanto de lo que a partir del jueves nos va a dejar precipitaciones. Es decir, a partir del jueves otra vez paraguas, pero eso sí, tendremos subida de temperaturas.
Gracias, Ainhoa González. 8:10 de la tarde, el Enfoque Onda Madrid. Un momento.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Ocho y 12 minutos de la tarde. Se llama Margaret Keenan, tiene 90 años y es la primera persona en el mundo que se pone la vacuna de Pfizer. Con ella ha comenzado hoy Reino Unido su campaña de vacunación contra el coronavirus, que contará con 800.000 dosis iniciales, comenzando por los mayores de 80 años. Reino Unido espera tener controlada la pandemia para la próxima primavera, después de haber sido uno de los países más castigados, con más de 61.000 fallecidos a causa del COVID. Vamos a saber cómo se ha vivido esta primera jornada en ese país. Corresponsal de Onda Madrid en Londres, Alfredo Benito.
Muchos británicos recordarán toda su vida al día de hoy. El primer día de vacunación masiva contra el COVID ha dejado muchas anécdotas, nombres propios y una ola de optimismo en todo el país. Eran las 6:30 de la mañana cuando Margaret Keenan se convertía a sus 90 años en el rostro más popular en medio mundo. Recibía la vacuna con una sonrisa y animaba a todos a seguir su ejemplo. La anécdota del día llegaba poco después. El segundo paciente decía llamarse, nada menos, que William Shakespeare. Y es que 2020 nunca deja de sorprendernos. Han sido miles las personas vacunadas en el bautizado por Matt Hancock, ministro de Salud, como el Día V, un proceso masivo por el cual el gobierno confía en vacunar hasta 4 millones de personas antes de fin de año. Las más vulnerables, mayores de 80 años y sanitarios. Y hace unos minutos conocíamos que la difícil logística en las residencias de ancianos se resolverá antes de Navidad. En total son 70 hospitales con sus frigoríficos especiales preparados para todo un reto nacional. El optimismo ha sido tal que hasta el propio ministro ha revelado que ya tiene reservadas sus vacaciones del próximo verano. Más prudente ha sido Boris Johnson. El primer ministro ha pedido seguir cumpliendo las reglas porque dice que esto se va a parecer más a una maratón. Y no le falta razón. Hoy 616 muertos, la lista más alta de la semana. Al menos los británicos tienen ya una vacuna a la que aferrarse.
En España tendremos que esperar al año que viene para recibir la vacuna. Los primeros en hacerlo serán los grupos más vulnerables, como el personal sanitario y los mayores ingresados en residencias. Hoy el ministro de Sanidad ha vuelto a insistir en que la vacuna va a ser segura. Patricia Fernández.
La vacuna llegará a España en el primer trimestre del 21. Según los planes adelantados por el Gobierno, se dará prioridad a los residentes en centros de mayores, al personal sanitario y a los dependientes vulnerables. En total, 2,5 millones de personas que pueden estar seguras de que la vacuna, a pesar de las prisas en la fabricación, ofrece todas las garantías sanitarias. Salvador Illa, ministro de Sanidad, en una entrevista con el diario News.
Se ha agilizado o se ha reprogramado todo el proceso de validación de las vacunas. Antes eran fases estanco, hasta que no habías pasado la fase 1, no pasabas a la fase 2, hasta que la fase 2, y ahora se han hecho procesos en paralelo. Esto ha permitido también ir bastante más rápido en ese sentido, pero no se ha sacrificado ningún caso, ningún criterio de seguridad, ni ningún criterio de eficacia.
Por si aún persisten las dudas y los temores sobre la eficacia, Illa predica con el ejemplo y despeja dudas.
Tampoco debe de parecer que tenemos un privilegio. A mí me parece que lo normal sería que nos vacunemos cuando nos toque por un grupo de prioridad, pero si alguien o llegamos a la conclusión de que le da confianza a la ciudadanía que lo hagamos antes, pues yo, pues por mi parte, no tengo no solo ningún inconveniente, sino que lo haré encantado.
A escasos 20 días de que acabe el año y con las celebraciones navideñas a la vuelta de la esquina, Salvador Illa no descarta tomar medidas más restrictivas en función de cómo evolucione la epidemia. Vuelve a insistir una vez más en la necesidad de reducir la movilidad y los contactos para reducir así los contagios.
En España, por cierto, les recuerdo que no tenemos datos del día de hoy con respecto a la pandemia. Y más allá de la pandemia y más allá de la vacuna, 2 horas metidos en un coche para subir al puerto de Navacerrada. Es con lo que se han encontrado algunos madrileños que hoy han decidido disfrutar de la nieve y del sol que hacía en la Comunidad de Madrid, pero sin mucho éxito. Con ellos ha estado Jesús Clemente.
Si usted ha elegido hoy la sierra para despedir el puente, esto le sonará.
Hemos tenido que aparcar en una ladera, pero hemos dicho para arriba, pero vamos, que la hemos liado.
En hacer unos 6 kilómetros llevamos 1 hora y media y nadie, la Guardia Civil ni avisa, ni se ponen abajo a decir que está cortado, le hacen llegar hasta arriba y a la vuelta. Y hemos venido para nada, te hace los kilómetros, pasa frío. Y
los afortunados que no daban la vuelta sufrían igualmente un nuevo colapso en la sierra madrileña. Ni el atasco ni los vientos de 90 kilómetros por hora han quitado el buen humor a algunos.
Con intención de podernos tirar con el trineo y hacer, pero es que es imposible. Es el mejor año que hay nieve y es que es imposible. O sea, es imposible bajarse, es una vergüenza. Y
sí, hemos dicho, vamos aquí a tirarnos un poquito con el trineo, a que se nos hiele el culito y esas cosas.
Sí han disfrutado los 30 centímetros de nieve los que han seguido las recomendaciones: madrugar, cadenas en las ruedas y regresar antes de que caiga el sol, evitando también el atasco de vuelta.
Y hablando de cadenas en las ruedas, para los amantes de la nieve, que sepan que las pistas de Valdesquí van a abrir muy pronto, según ha anunciado su director, Agustín Ramírez, aquí en Onda Madrid, en el programa Madrid Directo con Nieves Herrero.
Todavía está cerrado todo lo que es el tema de la actividad del esquí por parte nuestra, porque estamos esperando a que esta borrasca termine de pasar, a ver en qué condiciones nos deja, que hasta ahora bastante bien, porque hay bastante nieve, la verdad. Entonces estamos un poco en espera de que mañana nos reincorporemos todos los trabajadores.
Pues como ya han escuchado, la sierra ha sido el lugar elegido por muchos madrileños para pasar este puente. El centro de la capital, sin embargo, no se ha visto con tantas aglomeraciones como, por ejemplo, el fin de semana del Black Friday. El alcalde se ha mostrado contento con el comportamiento de los ciudadanos y satisfecho con el dispositivo de seguridad que ha reforzado con 50 agentes de la policía local y que va a mantener durante todas las fiestas de Navidad. Resume sus palabras Pablo López.
José Luis Martínez Almeida defiende el comportamiento de los madrileños durante el actual puente cuando han paseado y realizado compras en la zona centro. Declaraciones en Onda Cero.
A lo largo de este puente los madrileños han vuelto a dar un ejemplo de responsabilidad. No se han producido las aglomeraciones en los mismos términos y desde luego la policía municipal, que tenía la capacidad en este caso para poder tomar determinadas decisiones en relación con el aforo, prácticamente no ha tenido que hacerlo.
Explica que las mayores aglomeraciones se produjeron el fin de semana del Black Friday por la coincidencia con el encendido del alumbrado navideño y que es habitual que la zona centro congrega la mayor cantidad de personas. Se reconoce que las imágenes de ese fin de semana provocaron alarma y eso motivó que se ampliase el dispositivo de policía municipal con 50 efectivos extra. Pide, eso sí, a los ciudadanos que no haya ni confianza ni optimismo.
Los madrileños somos conscientes de que estas Navidades nos jugamos mucho más de lo que pensamos, porque podemos confiarnos, visto las cifras que tenemos en estos momentos, pero creo que sabemos que confianza es cero, optimismo menos aún, y que en su caso lo que tiene que haber es esperanza.
El alcalde considera que el dispositivo de policía municipal funciona adecuadamente y recuerda que se mantendrá hasta que finalicen las Navidades.
Más asuntos. El gobierno quiere prohibir antes de final de año que el Consejo General del Poder Judicial pueda nombrar jueces mientras esté en funciones. Ante la falta de acuerdo para su renovación, buscan limitar su poder y presionar al Partido Popular para que lleguen a un acuerdo. Noelia Ontoria.
El Gobierno quiere empezar a debatir la limitación de funciones del Poder Judicial antes de que acabe el año. La mesa del Congreso, de hecho, podría aprobar mañana su inclusión en el último pleno de diciembre y lo hará el mismo día en que va a comparecer por videoconferencia el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. Su departamento ya advirtió la semana pasada al Ejecutivo de que debía consultar este cambio a todas las partes, incluida la oposición. Se trata de la segunda llamada de atención de Bruselas ante los planes del Gobierno sobre el Consejo General del Poder Judicial. El PP se agarra a ese marcaje del Ejecutivo Comunitario al Gobierno de Sánchez para mantener sus exigencias antes de llegar a un acuerdo de renovación que ya no niegan. Pablo Montesinos.
El Partido Popular nunca ha dicho no a llegar a un acuerdo, que hay unas condiciones muy claras y esas condiciones han de cumplirse.
Entre las exigencias se mantiene la de retirar del Congreso la primera propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial, que suponía un cambio en las mayorías de elección, sorteando así el veto de los populares. PSOE y Podemos mantienen congelada la iniciativa, pero de momento no piensan retirarla.
La situación sanitaria en Marruecos es compleja. Es uno de los motivos que ha esgrimido hoy la ministra de Asuntos Exteriores para explicar ¿por qué el vicepresidente Pablo Iglesias no va a acudir a la cumbre bilateral que se va a celebrar el 17 de diciembre en Rabat? La otra razón es una cuestión de agendas, así lo ha dicho. En ningún caso, asegura González Laya en la SER, la ausencia de Iglesias tiene que ver con sus declaraciones pidiendo un referéndum para el Sáhara Occidental.
Las presencias en las cumbres dependen de los temas que se toquen y depende de la situación en la que se encuentre ese país en ese momento. No se trata de personas, se trata de agendas. En el caso de Marruecos, lo que hay es una situación sanitaria compleja y donde, por lo tanto, la presencia va a ser menor que la de otras cumbres donde la situación sanitaria era otra.
Más asuntos. Se estancan en matemáticas y retroceden en ciencias. Es la conclusión sobre los alumnos españoles de 9 y 10 años del estudio TIMSS, que mide el conocimiento de estos estudiantes en 58 países. La media española está por debajo de la de la OCDE y también por debajo, una vez más, de la media de la Unión Europea. Cuéntanos, Julio César Cobos.
Los estudiantes españoles están a 11 puntos de la media ponderada europea. Estamos a niveles similares a Eslovaquia y Serbia y por encima de países como Francia. Los niños españoles que tienen 9 años dominan en números, pero menos en geometría. Es un estudio que se ha realizado entre 9.500 alumnos de 58 países en la primavera del año pasado. El Ministerio de Educación, valorando estos datos, señala que hemos bajado 9 puntos en medidas y geometría y 10 puntos en datos. Por regiones, Madrid no aparece en los 5 primeros puestos. Superan a nuestra comunidad Ceuta y Melilla, Castilla y León y La Rioja. En cuanto a las ciencias, la Comunidad de Madrid es la región que más ha bajado, cae 16 puntos respecto a 2015, siendo Castilla y León la que obtiene mejores resultados. Otros datos de interés, el alumno español es disciplinado y se reduce ampliamente la brecha de rendimiento en ciencias entre niños y niñas. En ciencias físicas, los niños aventajan a las niñas.
Volviendo a Madrid, no habrá adelanto electoral en la comunidad. Así de claro lo ha dejado la consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo, después de que el delegado del Gobierno haya dejado caer esta posibilidad en una entrevista en la cadena SER. En opinión de la consejera, se trata de una estrategia del Gobierno central para tratar de derrocar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, Eva Prat.
La consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, ha lamentado que el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, solo hable de mociones de censura y adelantos electorales.
Yo realmente con la presidenta Isabel Díaz Ayuso no he hablado nunca de un adelanto electoral. Eso será una decisión que no, desde luego no le compete al delegado de Gobierno. Entonces yo le animaría a ocuparse realmente de lo que es su función y dejar de enredar, ¿no?
Todo, dice Carballedo, forma parte de la misma estrategia.
Lo que está intentando también el señor Sánchez, ¿no?, y el señor Iglesias, que es asaltar, como sea, intentar derrocar al gobierno del Partido Popular.
También contestaba las críticas al Hospital Isabel Zendal y al traslado supuestamente forzoso del personal sanitario al centro.
Hay más de 100 personas que se han querido adscribir voluntariamente al hospital y 11.300 contratos de personal sanitario de todo tipo y condición se han vuelto a renovar y será, digamos, de todo este personal al que algunas de estas personas pues irán a trabajar al Hospital Zendal, que por otra parte pues tiene las mejores condiciones para luchar contra el virus.
La pandemia y sacar adelante los presupuestos son, según Carballedo, las principales preocupaciones ahora del Ejecutivo Regional.
Y desde marzo sin ir al parque, así están los niños que viven en San Sebastián de los Reyes, que piden al alcalde que los abra, que abra los parques. No tiene sentido, afirman, ir al parque de municipios cercanos a San Sebastián de los Reyes, como Alcobendas, para saturar los columpios y los toboganes, mientras los suyos están cerrados. Claro, cuéntanos, Ángel García.
Los niños de San Sebastián de los Reyes llevan desde el 12 de marzo sin poder tirarse por un tobogán o subirse a un columpio.
Señora, caleaba los parques, por favor.
Porque me gusta jugar en ellos, con más compañeros.
Sus padres no entienden por qué en esta ciudad están cerrados los parques y las zonas infantiles, mientras que en Alcobendas, de las que les separa una calle, están abiertos.
Y queremos simplemente que nuestros hijos y nuestras hijas pues puedan disfrutar de los columpios. Ahora tenemos que coger a los niños y cuando tenemos tiempo llevarles a Alcobendas.
Y no entendemos si es por falta de presupuesto, no entendemos por qué no los acondicionan, no los limpian y no los abren al público.
No entendemos cómo los centros de ocio privados sí están abiertos, sin embargo los parques públicos infantiles no.
Se puede guardar mejor las distancias en un parque que en un centro comercial, y más cuando estás al aire libre.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes justifica la medida por razones sanitarias y de seguridad.
Porque está este bicho malo.
Y de momento seguirán cerrados.
Y esta mañana en el Buenos Días de esta casa de Onda Madrid ha estado el presidente del Gremio de Hosteleros de la Plaza Mayor, José Antonio Aparicio, nos ha confirmado sensaciones. Estos últimos puentes, la caja está dando un respiro, menos mal, y los que están animándola son los madrileños, que están ayudando con su consumo a maquillar un año de números muy, muy rojos. Ángeles Martín.
Los hosteleros aseguran satisfechos con la caja que están haciendo estos días de puente.
La verdad es que estamos contentos porque estamos pudiendo trabajar, que no es poco, después de los meses que llevamos, y lo estamos haciendo de manera ordenada y yo creo que con un buen comportamiento del ciudadano y del madrileño en general.
Recuerda que los alquileres de los locales son ahora mismo los grandes problemas del sector.
Tras casi 9 meses en ocasiones de cierre, para muchos locales de hostelería, especialmente también en el centro de Madrid, el hacer frente a esos alquileres es imposible, ya les ha supuesto a muchos cerrar. Y yo creo que debería de nuevo retomarse este tema a nivel estatal, incluso lo que es la regulación, para que ese coste fijo inasumible de muchos locales de Madrid, de hostelería y también de España en general, no sea un baldón que implique cerrar directamente.
Insiste además en la necesidad de la rebaja del IVA en la hostelería, al igual que ya lo han hecho, asegura, en otros países.
Países como Italia, Francia, Alemania cuidan de verdad a su hostelero porque consideran que es esencial en la marcha del país y de la economía. Y no se rasgan las vestiduras a la hora de tomar medidas que están ahí, que están planteadas, que ya están en vigor en algunos países y que aquí nos cuesta muchísimo, sobre todo en el sector hostelero. Desde luego tenemos en ese sentido, pues partimos de una situación de absoluta desventaja.
Que están a disposición de todas las administraciones para realizar cualquier medida que mejore la confianza y seguridad de todos.
Sky. Imagine all the people Con Imagine de John Lennon estamos llegando a las 8:30 en el día en que se cumplen 40 años del asesinato a las puertas de su casa de Manhattan del genio de la música británica y de la música mundial, sin ningún tipo de dudas. Los del Enfoque volvemos a las 10. Será tiempo para la tertulia, será tiempo para escuchar a José Marcos, a Eva Urbé y a Agustín Valladolid, para irnos a Reino Unido y para irnos también a Venezuela a hablar con Leopoldo López Gil. Hasta entonces.